Ok.
Daniel.
Estamos en Daniel capítulo 3. Si ustedes se acuerdan, cuando hicimos el primer capítulo, hay tres propósitos para cuál el libro de Daniel se escribió. Si ustedes se acuerdan, el primer propósito fue es como el libro de Daniel se vuelve un modelo para los judíos que están en captividad, para cómo ellos se deben comportar. En otra palabra, ellos no están en Israel ya, sino que están en Babilonia. Y en Babilonia ellos tienen que continuar guardando la ley del Señor, tienen que continuar haciendo la voluntad de Dios. Y hoy, por ejemplo, en el capítulo 3, estos tres jovencitos, o estos tres hombres, quizás ya está, en el capítulo 3, no pueden arrodillarse delante de esta estatua. También el libro de Daniel mostraba que Dios estaba en control de toda la cosa, que aunque ellos estaban en cautiverio, Dios está en control y que su plan continúa, y eso lo vimos la semana pasada. Dios, aunque ellos están en el cautiverio, Dios piensa establecer su rey, el Mesías, el Cristo, y eso le estaba supuesto ayudar a que siguieran haciendo la voluntad de Dios. Y especialmente la última parte del libro de Daniel, comenzando en el capítulo 7 y 8, vamos a ver. El libro de Daniel iba a ayudar a los israelitas durante el tiempo de silencio, cuando Dios no iba a hablar después de Malaquía, Dios iba a mostrar que su plan todavía estaba continuando. Ok, so esto nos lleva al capítulo 3, que quizá es una de las historias más famosas del libro de Daniel, Daniel capítulo 3, y vamos a comenzar aquí leyendo. Yo siento que en todas estas historias no simplemente puede comenzar, se tiene que acabar porque son enteras la historia aquí. So, vamos a leer aquí del 1 al 7. Silvia, comienza leyendo, por favor, del 1 al 7.
El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron, pues, los sátrapas,
Sí.
prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces y magistrados, y todos los gobernantes de la provincia para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos los le estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: Se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda la clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeran el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado.
Okay, qué versículos de más largos eso. Yo quiero que ustedes noten en el versículo 1, dice el rey Nabucodonosor hizo qué. Una estatua. ¿Y de qué material la hizo? ¿De qué material?
De oro.
De oro. Una pregunta, ¿le recuerda a eso alguna cosa?
Sí.
¿El qué?
El becerro.
El becerro de oro, sí. Ok, de Moisés, pero más que eso.
Imagen que vino, que la cabeza era de
oro. Sí, que la cabeza era de oro. Sí, me acuerda a la estatua del capítulo 2. Y si ustedes se acuerdan, ¿quién era la cabeza de oro específicamente?
Nabucodonosor.
Aparentemente, a Nabucodonosor no entendió cuál fue el punto de la etapa del sueño.
No.
El punto no era que él era el rey de reyes y señor de señores, sino de que Jehová Dios era el rey de reyes y señor de señores. Pero Nabucodonosor se le ha olvidado eso y él quiere, él hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, o era bien alta, pero su anchura era de 6 codos, o dice esta traducción, 2.7 metros. So, realmente era más larga que ancha. Y la levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Ok, yo quiero que ustedes noten que desde el principio, el texto no quiere decir que esto no es un Dios verdadero. Porque en el versículo 1 dice la palabra, el rey Nabucodonosor que hizo una estatua de oro. El lenguaje, como que es un ídolo, que el hombre se está ¿qué? Inventando. Esa es la idea. Pero yo quiero que ustedes noten, y otra vez, este texto especialmente hace mucha repetición, si ustedes se dieron cuenta. Pero la palabra levantado o levantó, se usa una y otra vez. ¿Ustedes pudieron verla? Por ejemplo, noten el versículo 1. Yo nada más quiero decir, él dice, la levantó en el llano de Dura, ¿no verdad? Noten el versículo 2. Después de que él menciona a toda la gente que él llama, dice el texto, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había que levantado. Versículo 3, todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había que levantado. Versículo 5, que el rey Nabucodonosor había que levantado. Se postraron delante de la estatua que Nabucodonosor había que levantado. Nota aquí, en otra palabra, el texto está enfatizando de que si esta estatua está de pie, es porque ¿quién la puso de pie? ¡Nabucodonosor! Esto no es un Dios verdadero, esto es una invención, así que se me inventé, de hombre, no es un rey verdadero, fue algo que Nabucodonosor levantó. Esto es bien importante para entender esta historia y para nuestra primera aplicación, y es esta. De la misma manera que Nabucodonosor hizo un ídolo y lo levantó, hoy en día el mundo hace sus ídolos y nos mandan y nos presionan a que lo adoremos, y si no lo hacemos, ¿hay qué? Consecuencias. ¿Se acuerda? Él dijo, si no se postran, lo vamos a quemar a un horno, exactamente. Yo estaba pensando, para prepararme para la clase, ídolos que han levantado hoy en día el mundo. Obviamente yo pienso en el ídolo de que del dinero. Y el mundo nos dice, si tú tienes dinero, ¿tú vas a ser qué? Feliz. A veces yo pienso aquí en los Estados Unidos, el sueño americano, ¿no es así? El de tener un carro, el de tener tu casa, y si tú obtienes eso, ¿qué? Tú vas a ser feliz. Y lo levantan. Yo pienso hoy en día la popularidad, el ser famoso. Esto es interesante. Le preguntaron a un grupo de muchachos de la edad de 10 años que ellos querían hacer cuando sea grande. Y 80% de ellos dijeron, yo quiero ser famoso. Ya ninguno de ellos dijeron, yo quiero ser doctor, yo quiero ser policía. ¿De qué es lo que quiere? Famoso. ¿Pero por qué ellos quieren ser famoso? ¿Eh?
Fama y fortuna.
Sí, ¿por qué ellos quieren ser famoso? Porque el mundo ha dicho, ha puesto ese ídolo. Y dice, si tú alcanzas eso, tú vas a ser feliz. Yo pienso en el ídolo de la política, el ídolo de la sensualidad, la falsa religión, el entretenimiento. El punto que yo quiero enfatizar aquí es que de la misma manera que Nabucodonosor levantó su ídolo y estaba presionando que todo el mundo se adorara ese ídolo, es lo mismo está pasando que hoy en día. ¿Y ustedes notaron algo? ¿Quién Nabucodonosor quiere que esté presente en esa dedicación?
Toda la gente es importante.
Toda la gente importante, ¿lo vieron? Esto se repite varias veces. Versículo 2, él reunió a los sátrapas, prefectos, gobernadores, los consejeros, los tesoreros, los jueces, los magistrados y todos los gobernantes. Estas son todas las personas importantes. Se repite otra vez en el versículo 3 y lo que vemos aquí es que todas las personas que son importantes se postran delante de qué, de esa imagen. Déjeme decirle, esa es una de las estrategias que Satanás usa aquí hoy. Una de las maneras en que Satanás no hace que nosotros nos entreguemos a la idolatría que vemos hoy en día es que cuando personas famosas se entregan a esa idolatría. ¿Sabe cómo yo sé eso? Porque en todos los comerciales ponen a gente famosa. Yo no veo, no a gente común y corriente. Y todos los comerciales son así, ¿no verdad? Es como que ellos están diciendo, yo soy un idólatra. ¿Tú quieres un idólatra también? Yo amo el dinero. ¿Tú quieres amar el dinero también? Yo amo la fama. ¿Tú quieres amar? Ponen a la persona importante como modelos que están adorando a la idolatría que vemos hoy en día. O sea, ¿no es así?
Sí.
Ok, sí, por fin.
Yo iba a decir que él va a poner lo importante porque ese está gloria, porque la gloria va a ser para él.
Exactamente, sí.
Entonces va a poner gente más importante.
Ustedes pudieron ver, hay un gran énfasis aquí también, no solamente en que las personas importantes estaban adorando la imagen, pero también ustedes pudieron ver el énfasis que hay en la música
Sí,
aquí,
sí.
¿ok? En el versículo 5 se menciona, porque dice, en el momento que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el saltero, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren delante del estatua. En otras palabras, cuando comenzaba esa orquesta, esa era la indicación que tú tienes
Que
que
adorar.
adorar. Y eso se encuentra en el versículo 7, en el versículo 10 y en el versículo 15. Esto es lo que yo quiero que ustedes noten y esto yo pienso que es verdad. Nabucodonosor estaba usando la música para presionar a las personas a que adoren esa falsa ¿qué? Imagen. Una pregunta. ¿El mundo usa la música
Claro,
para promover la idolatría? ¿De qué cantan los cantantes? ¿De fama? ¿De dinero? ¿De entretenimiento? ¿De sensualidad? La música del mundo es una música que nos llama ¿a qué? A la idolatría. Y el mundo usa la música ¿para qué? Para presionarnos, para decirnos, ¿sabe qué? Es como cuando tú escuchas una música romántica. Y es como, después que tú escuchas una música romántica, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Tú lo que quieres es besar a alguien. Y si tú no tienes un esposo y una esposa que besar, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿A qué está al lado tuyo? O déjame llamar a ese ex novio que yo tenía, a ver en qué está. ¿Por qué? Porque nos dice el amor, el romanticismo, eso es lo más importante. Tenemos que cuidarnos de la música que nos presiona a ser idólatra también. Ok, ¿ustedes pudieron ver eso? Ok. Wow, ¿tú te puedes imaginar esa escena en el versículo 7? Nota esa escena. Aquí están, es la dedicación. Y cuando suena esa orquesta poderosa, dice el versículo 7, se postraron y adoraron todos los pueblos, naciones y lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había que levantado. Déjame decirle, yo estaba pensando, yo me imagino si yo estuviera ahí y yo tuviera alguna duda de que si me arrodillo o no, al yo ver que todo el mundo lo hace. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Lo mismo. Todo el mundo lo está haciendo. Pues yo también lo tengo que hacer. Yo estoy enfatizando eso porque no, si no apreciamos la presión, la estatua, la música, lo grande que era este evento, no podemos apreciar lo que estos tres hombres o jovencitos o joven adulto hacen aquí. Aquí hay mucha presión para adorar esta imagen. ¿Entendimos eso? Como lo hay hoy en día, hay mucha presión hoy en día.
Sí.
Ok, ¿estamos claros ahí? Ok, vamos a leer del 8 al 12, del 8 al 12, y del 8 al 12 aquí. Ok, Franklin, ¿quiere leer? ¿Lo ve bien?
Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, terio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y en el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sandra, y Mesac, y Abed, Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Ok, so en la dedicación también estaban Sadrach, Mesach y Abednego. Y en el versículo 8 dice, sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron ¿a quiénes? A los judíos. Yo me imagino que estos caldeos habían visto cómo Daniel y sus amigos habían avanzado. Y quizá tenían cierto que envidia y celo porque habían avanzado y ellos ven, y yo me imagino que Sadrach, Misach y Abednego habían sido invitados a la dedicación y que todo el mundo se arrodilla y ellos se quedan que en pie. Pero Nabucodonosor no lo va a poder ver y que en su dedicación, diga, ¡oh, ahí están! Pero los caldeos que estaban al lado de ellos y lo vieron. Y ellos fueron a hablar con Nabucodonosor. Y él dice, oh rey, viva para siempre. Y él dice, rey, tú no hiciste un decreto que cuando la música toque, que la orquesta dé, que todo el mundo se tiene que postrar. Y que si no, tú lo vas a echar al horno de fuego ardiente. Y note el 12 aquí. Pero hay algunos judíos a quien usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia. Como que él está diciendo, son personas que tú pusiste. Y ellos dicen, ¿no? Exactamente. Es decir, y lo mencionan por nombre, estos hombres, rey, que no le hacen caso, no sirven a sus dioses, ni adoran la estatua de oro que ha que levantar. Déjeme decirle algo que yo quiero decir. Y para mí que tiene que ser obvio. Esta persona notaron cuando estos tres jóvenes no adoraron que la imagen. Y déjeme decirle algo, aquí hay una aplicación que podemos notar, que el mundo nota cuando tú no estás adorando a los ídolos de este siglo. ¿No es así? No, déjeme decirte, me imagino que en esa dedicación quizá habían otros judíos que sí dieron la rodilla y ellos dijeron, ah, es un idólatra igual que nosotros. Pero estos tres jóvenes, estos si no son, ¿qué? Idólatras. Déjeme decirle, el cristiano debe ser el tipo de persona.
Valiente.
¿Qué? Valiente. Que el mundo nota y dice, wow, ese no está corriendo la misma carrera que yo estoy corriendo. Ese no tiene los mismos afanes que yo, ¿qué? Que yo tengo. Ese no está buscando la misma cosa que yo estoy buscando. Esa persona que es diferente y no está adorando a los ídolos de este siglo. Así debemos ser nosotros. Y que la gente lo vea. Debe decirle, es tan impresionante que ellos no adoraron esta imagen. Primeramente, y yo no sé cómo contestar esto, Daniel no estaba ahí. Eso me impresiona porque Daniel aparentaba el líder de qué? De ellos. Algunos han dicho que quizá él estaba en una misión lejos de ahí y no estaba para la dedicación. Pero cuando tu líder no está ahí, pues tú dices, men, ni Daniel está aquí. Pues déjame adorarle. Daniel no estaba presente, todos adoraron, era lo popular de hacer en ese día, las personas poderosas lo hicieron, el gobierno te está diciendo que adore, la música es fuerte y impactante. Hay grandes consecuencias si tú no adoras la imagen. Y a pesar de todo eso, estos jóvenes no, ¿qué? No adoraron. Déjeme decirles, si ellos pudieron no adorar a los ídolos de este mundo, nosotros como cristianos también lo podemos hacer. Es más, nosotros tenemos algo más grande. Nosotros tenemos a Cristo que nos ayuda y nos da el poder para no arrodillarnos delante de los ídolos de este mundo. ¿Entendimos eso? ¿Quieres decir algo, añadir algo sobre eso? Ok, vamos. Nabucodonosor le va a dar una oportunidad a estos jóvenes. Vamos a leer aquí del 13 hasta el 18, del 13 hasta el 18. Porfiria.
Entonces, Nabucodonosor,
sí, está bien.
Enojado y furioso, dio orden de traer a Mesac y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y le dijo: es verdad, Sadrac, Mesac y Abednego, que no sirven a mis dioses, ni adoran las estatuas de oro que he levantado. Está dispuesto ahora para que cuando oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no lo adoran, inmediatamente serán echados en el horno de fuego ardiente, y Dios será el que los libre de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios, ¿a quién servimos? Pues, líbranos.
Librarnos.
Puede librarnos.
Puede librarnos del horno de fuego ardiente y de su mano. Oh, rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh, rey, que no serviremos a sus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado.
Ok, yo pienso que Nabucodonosor conoce a estos tres jóvenes. Sí. Porque él le va a dar a ellos una segunda, ¿qué? Oportunidad.
Oportunidad.
Pero esta vez, ellos van a estar enfrente de él y van a estar enfrente del horno también. Ellos pueden ver el horno ahí. Pueden ver el horno y parece que están enfrente de la orquesta también ahí, porque Nabucodonosor dice: ok, yo no sé si estos rumores son verdad o mentira, pero ustedes van a estar enfrente de mí y cuando esa orquesta toque, ustedes van a adorar a qué, a mi Dios. Y nota lo que él dice: ¿y qué Dios será el que lo libere de qué? De mi mano. Déjame decirle, esta es una tentación aún más grande. Porque el peligro está enfrente de ellos. El horno se está viendo. Cualquiera de nosotros hubiéramos dicho: wow, Dios, yo dije una vez no, pero esto es demasiado, Señor. El horno está ahí, aquí están las consecuencias. Pero yo pienso, y aquí yo pienso que está la clave, yo pienso que del 16 al 18, vemos varias razones por las cuales ellos tuvieron el poder de no adorar esta imagen. Déjame darle una de ellas. Lo primero que yo veo aquí en el 16 es esto, de que ellos estaban juntos. Nota aquí, ellos siempre se mencionan juntos: Sadrac, Mesac y Abednego. En otras palabras, ¿cómo ellos pudieron resistir el no adorar esta imagen? Porque resistieron ¿qué? Juntos. Ellos eran amigos, pero no eran simplemente amigos, eran amigos que estaban sirviendo al Señor ¿qué? Juntos. Y déjeme decirle, el estar junto no ayuda a resistir la tentación. ¿Tú me entiendes? Nosotros necesitamos rodearnos de personas que nos ayudan a resistir la idolatría que vemos que en el mundo, otros cristianos. ¿Tú me entiendes? Es bien difícil, ¿no es verdad? Si todos mis amigos no son cristianos y todos ellos se dan a la idolatría, un día de esto yo me voy a dar a la idolatría. Pero cuando yo me rodeo de otros cristianos que tienen diferentes metas, eso me da a mí que el ánimo.
Fuerza.
Y la fuerza de resistir la idolatría que vemos en el mundo. ¿Me entiendes? Otra vez, yo siempre pienso en esto, que si fuera uno de ellos solo, bien duro. Daniel solo lo hizo. Pero ellos están aquí los tres y ninguno de ellos están dispuestos. Necesitamos amigos como estos en nuestra vida. ¿Entendimos eso?
Estos tres muchachos, Roger.
Sí, un segundito.
Tenían una fe inquebrantable. Y ellos sabían de que Dios los iba a apoyar. Incluso ellos se atreven a decir de que si Dios no lo hace, aún así ellos no van a adorar la imagen. Sí. Si Dios no va a ayudarlos, ellos están decididos a no adorar la estatua de oro que él ha levantado. O sea que ellos estaban convencidos. Tenían esa fe que dice Hebreos 11:1, dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían la convicción de que ese Dios invisible los iba a ayudar en el último momento.
Amén. Por fin, ¿te iba a decir algo? Yo quiero que...
Roger, a ellos no le importa morir. Lo último que ellos están pensando ahí en que ellos pueden morir o no. A ellos no le importa eso.
Sí.
Con tal de ellos servirle a Dios.
Sí. Amén, amén. Yo quiero que ustedes vean algo interesante que a veces nosotros no notamos de estos muchachitos. Noten el versículo 17. Notan que ellos creen en el poder de Dios. Porque en el versículo 17, ellos dicen, ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede que librarnos del horno del fuego ardiente y de su mano, oh rey, y nos librará. En otra palabra, yo que quiero que ustedes entiendan que aunque ellos están dispuestos a morir, él dice, nosotros servimos a un Dios todopoderoso que puede librarnos de la mano tuya. Y yo pienso en esto, ¿por cómo es que yo no me voy a dar la idolatría del mundo? Yo creo que mi Dios es poderoso para proveer lo que yo necesito. Déjenme explicarle a ustedes. En otra palabra, piensen en esto. ¿Por qué que el mundo está en búsqueda del dinero y la idolatría del dinero? Porque ellos piensan que el dinero le va a dar a ellos seguridad, que el dinero le va a dar a ellos la felicidad que ellos buscan. Pero yo creo que no el dinero que me la va a dar, pero es que es mi Dios. Dios es que me da seguridad. Dios es que me da la felicidad. Pero ustedes, para yo decirle no al dinero, yo tengo que estar plenamente confiado de que mi Dios es más poderoso y puede darme lo que aquel ídolo está prometiendo. ¿Me entienden eso? Es como, por ejemplo, hablamos un poquito de la idolatría del romanticismo. Y el mundo pinta el romance y el sexo y a veces el matrimonio, como que esto es lo que te va a hacer más feliz del mundo. Eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que nuestro Dios nos puede dar gozo y paz, no romanticismo. Pero si yo creo que ese ídolo es más poderoso que mi Dios, yo me voy a dar ese ídolo. Pero no es mi Dios, es mi relación con Cristo que me puede dar ese sentido de que, wow, yo soy amado, de que yo soy, de que yo estoy incluido. ¿Entendimos eso? So, yo veo eso también. Ahora, nota el versículo 18, y yo pienso que esto es poderoso.
Yo pienso, Roger, que también debemos de tener una determinación en nuestro mundo para poder hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Estar determinados y que nada nos va a mover.
Amén. Y yo pienso que ahí está el versículo 18, la tercera cosa. Nota lo que yo dice. Pero si no lo hace, Dios lo puede hacer todo. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a su Dios, ni adoraremos la estatua de oro que tú has levantado. Déjeme decirle, yo pienso que estos muchachos están demostrando lo que es verdadera fe. Déjeme explicarle. Yo pienso que la mayoría de nosotros creemos que la fe es algo que yo tengo con la cual yo puedo manipular a Dios a que cosas que yo no quiero que me pasen, me pasen. En otras palabras, esta es la manera en que nosotros pensamos. Dios, yo tengo fe que ese problema no me va a pasar. O Dios, yo tengo fe que yo no voy a perder mi trabajo. O Dios, yo tengo fe. Pero cuando nosotros pensamos así, no es fe en Dios que tenemos. Déjeme decirle, la verdadera fe bíblica es esta. Fe bíblica es Dios, yo sé que que yo tengo
que tú me vas a ayudar.
Yo sé, Señor, de que mi trabajo, de que tú me puedes ayudar a que yo continúe en el trabajo. Pero si me botan, yo te voy a seguir sirviendo. ¿Ves la diferencia? Eso es verdadera fe. No es, oh Dios, yo tengo fe aquí, pues es como mi bolita mágica, mi amuleto de que me impide que nada malo me va a pasar. No, verdadera fe, aunque lo peor pase, Señor, aunque me tiren adentro de los leones, aunque me tiren al fuego, yo sé, yo no voy a adorar a los ídolos de este mundo. En otras palabras, déjeme decirle, estos muchachos mostraron que Dios es digno de ser servido por quien es Él y no por lo que Dios da. Dios, aunque tú no nos rescates, nosotros te vamos a seguir ¿qué? Sirviendo.
A ellos no le importaba que si tenían que morir.
Sí, exactamente. So, déjame darle un segundito, Carlos. Déjame darle algunas aplicaciones. Yo lo puse de esta manera. Yo puse aplicaciones si no lo hace aplicaciones. So, yo estaba pensando en esto. Señor, yo quiero un esposo o una esposa cristiano o cristiana. Dios, ese es mi deseo. Pero si no me da, no me voy a casar con uno que no es cristiano. ¿Ven la diferencia? Esa es la fe de ellos. Señor, esto es lo que yo deseo. Pero si no, yo no me voy a dar pecado. Nota otra. Señor, yo quiero amigos en mi vida que son buenos amigos, que me ayudan para mi fe. Pero si no aparecen esos amigos, no voy a comprometer mi fe para ser chéveres y ganarme otro amigo mundano. ¿Ves la diferencia? Hay alguna gente que dice, no, yo tengo fe que Dios me va a dar esos amigos. No, la fe verdadera es, Señor, aunque esos amigos no aparezcan, yo voy a seguir haciendo tu voluntad. ¿Qué de esta? Señor, yo quiero que mi esposo o esposa me quiera más, me muestre más amor. Pero si no, no me voy a divorciar, porque la Biblia no lo manda. ¿Ve? Eso es fe. Fe, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Venga lo que venga. Señor, yo quiero que más miembros de mi familia vengan al Señor. Yo quiero, Señor, que más miembros de mi familia vengan al Señor. Pero si no, no me voy a convertir a ellos. Que ellos se conviertan a quienes. A mí. Eso es verdadera fe. Y eso es lo que estos jóvenes están diciendo. Oh, yo creo que Dios me puede liberar. Pero si Él no lo hace, no vamos a adorar a ningún ídolo aquí. Tenemos que aprender a tener ese tipo de fe. La fe que dice, Dios, yo sé que tú lo puedes todo. Yo sé que tú me puedes sanar de este cáncer. Pero si no me sana, yo me voy a mantener fiel y yo voy a tener gozo y la paz cristiana. Muchas personas hoy en día, todo es, yo tengo una fe de que nada malo me va a pasar. La gente de la Biblia no era así. David, que era un hombre de fe, le pasaron muchísimas cosas malas. Job, que era un hombre de fe. Pero ¿cómo ellos mostraron su fe? Ellos mostraron su fe, que aunque lo peor pasó, aunque David no se volvió rey tan rápido como él quería, hizo la voluntad de Dios, no mató a Saúl, siguió perseverando en la voluntad de Dios.
Roger.
Carlos, sí, aquí.
Roger.
Sí. Sí. José, un buen ejemplo de eso que estamos leyendo, ¿sí? Ok, Carlos, ahora sí.
Si hay un salón de la fama de la fe de acuerdo a Hebreos 11, donde está Abel, Enoc, Moisés, Abraham, Yo colocaría en ese salón de la fama a Sadrach, Mesach y Abednego.
Sí, sí.
¿Qué creemos?
No, claro que sí. Emma, para mí que a ellos lo mencionan un poquito, pero tengo que... pero no lo mencionan por nombre, pero por evento lo mencionan en Hebreo 3, sí. Misael, ¿ese es Misael? ¿Men? Sí, ese es Misael, sí.
Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, bien.
Bien, bien.
Oye, la cuestión de la fe es como que si uno le cae atrás a Dios, dije, para que resuelva la vaina de uno. Vendría siendo lo que decía.
Siempre me da.
Lo que decían en la vaina del sermón, cuando estaban duplicando pan y peces, sería que como que tú estás atrás de bendiciones, no atrás de él. Porque todo el mundo se dobló y cogió para su lado. Cuando llegó la situación de que lo crucificaron, ¿no? Porque no estaban en él realmente, sino estaban en los beneficios que él estaba dando.
Sí. Y al final, en Juan capítulo 6, Pedro muestra esa verdadera fe, porque él dice, ¿a quién iremos? Tú tienes la palabra de vida eterna. En otra palabra, aquí yo no estoy por pan, por milagro. Yo estoy aquí por la palabra de vida eterna que tú me vas a dar, Jesucristo. Y por eso fue que perseveró. Eso es verdadero.
Ahora, Roger, esos tigres que habían hecho, le habían hecho un milagro así bien fuerte a ellos antes de eso, que ellos estaban así tan, tan sólidos.
No, yo pienso, lo que vemos es, hemos visto Daniel 1 y 2, ellos habían visto el poder de Dios en esos dos casos, cuando Dios le reveló el sueño a Daniel y lo engordó a ellos. Yo veo eso como un milagro también en el capítulo 1, que lo engordó.
Sí, yo te voy a decir algo, mira, de un sueño, de revelarte un sueño, a tú sabes que va para el caldero, está, tú sabes, es una vaina drástica.
Sí,
antiguo ellos.
Sí, muy buena fe. Ok, so tú te puedes imaginar, Nabucodonosor, un hombre que todo el mundo le dice que qué. Sí,
sí.
Y sí rápido, ¿tú me entiendes? Y que de una a otra, estos jovencitos le dijeron un no, y es como que no vamos a hacer la voluntad tuya. So, vamos a ver lo que pasa aquí. Dios libera a estos muchachos aquí. Vamos a leer del 19... del 19 al 27. Silvia, ayúdanos.
Amén.
Como los miércoles estamos aquí en el edificio, los que están en vivo tienen prioridad. Del 18 okay. al 27. Sí, dale, Silvia.
Okay.
Entonces, Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba calentar. Y mandó a algunos valientes guerreros de su ejército a que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a lo que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, levantándose apresuradamente, preguntó a su alto oficial: ¿no eran tres los hombres que echamos atados en el medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervo de Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces, Sadrá, Mesá y Abenegó salieron de en medio del fuego, y los sátrapas, los prefectos y los gobernadores de los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de su cabeza se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni un olor del fuego había quedado en ellos.
Ok, perfecto. Me encanta esta historia. Versículo 22 dice, el 19, entonces Nabucodonosor se llenó ¿de qué? De furor. Y nota aquí, me encanta este detalle, y demudó su semblante. En otra palabra, el enojo fue tan grande como que cambió totalmente la cara de él. Y se acuerdan, en el versículo 19, yo le dije que el horno estaba ahí. Suelta el orden que el horno se calentara 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentarse. Y él mandó a hombres de su ejército, hombres fuertes, y lo ataron. Y se acuerdan en el versículo 22, como la orden del rey era tan apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a lo que habían que... Porque la idea es esta, ellos abren el horno para echar los hombres, pero el horno está tan caliente que
lo arrasa a él.
Que se muere. Todo eso detalle están ahí para que nosotros veamos lo increíble que es que Dios, y el hecho de que el fuego no tocó a quién, a estos muchachos. Entonces lo tira al horno. Y yo me trato de imaginar esta escena. Esto tiene que ser un horno que desde afuera tú ves lo que está pasando ¿qué? Adentro. Porque él lo tira, Nabucodonosor, y él se sienta a veces están quemando ahí. Y de una a otra, él se da cuenta que hay cuatro personas que están ¿qué?
Están con ellos.
Que están con ellos. Y él le dice a sus oficiales, ¿no eran tres los hombres que echamos atados en medio del fuego? Y ellos dicen, así es, oh rey. Ajá. Miren, veo a cuatro hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir nada. Es como que ellos estaban paseando en el horno, caminando. Sí. Él está sorprendido. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ahora, nota aquí, Nabucodonosor no se atreve a entrar al horno, sino que manda a aquellos que...
Venga.
A que vengan. Que vengan. Yo pienso que cuando dice aquí que el cuarto es semejante al de un hijo de los dioses, luego en el versículo 28, Nabucodonosor dice, bendito sea el Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a su siervo. O sea, yo pienso que Dios manda un ángel para que rescate a estos tres jóvenes. Ahora, yo quiero que pensemos en algo, porque yo pienso que esto nos va a ayudar a entender algo. Yo quiero que ustedes noten la manera en que Dios decide salvarlo a él. Él manda un ángel para que esté con ellos, ¿dónde? En el horno. Yo quiero que ustedes piensen, Dios podía hacer que cuando se tiraran en el horno, que nada le quede.
Nada le pasara.
Sin la necesidad de quién.
De mandar el ángel.
De mandar el ángel. So, ¿por qué el ángel? Y esto es el punto que yo quiero que ustedes vean aquí. ¿Por qué el ángel?
Para que vean que no está solo.
Sí, exactamente, Misael. Para que ellos vean que no tan solo, de que Dios está con ellos y hasta mandó su ángel. Dios mandó un ángel para que estuviera con ellos en el horno. Ahora, ¿por qué yo enfatizo esto? Por esta razón. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes cuando todo el mundo se está arrodillando, todo el mundo se está dando a la idolatría?
La fe en Dios.
La fe en Dios y entender que servimos a un Dios que entró en el horno de la tierra para que nosotros entendamos, yo estoy contigo en este horno.
Amén.
¿Ustedes se acuerdan que Hebreo capítulo 4, versículo 15, nos dice que Jesucristo no es un sumo sacerdote que puede simpatizar con nuestras debilidades, porque él fue tentado en que con toda la cosa, pero sin pecado. En otra palabra, Dios sabe el horno en que nosotros que vivimos. Déjame decirle, si tú le dices a Dios, Dios, yo he sido traicionado. Dios dice, yo fui traicionado también. Dios, yo no tengo dinero. Yo soy pobre. Dios dice, yo he estado pobre también. Dios, a mí mis amigos me han dado la espalda y han corrido. Dios dice que a mí me dieron la espalda. Es más, ¿sabes lo que Dios dice? A mí me pasó primero. A mí me pasó primero que tú. Dios entró al horno de nuestra vida para que nosotros sepamos, si tú estás en ese horno por hacer mi voluntad, yo estoy contigo también. ¿Ven el punto? Nuestro Dios está con nosotros. Nuestro Dios es como ese ángel que en el medio del horno se está calentando conmigo y está diciendo, yo pasé por lo mismo también. Y eso nos ayuda. ¿Sabes qué? Que cuando uno hace la voluntad de Dios y está solito, uno dice, yo no estoy solo. ¿Yo estoy con quién? Con Dios. Y sabemos que es una realidad, porque ya él pasó por el horno que nosotros estamos, ¿qué? Pasando. ¿Entendimos eso?
Amén.
¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Que Dios manda a su ángel y camina entre ellos. Y Dios, Dios no lo...
Y otra cosa.
Sí, Silvia.
Me adelanto. Sí. Que a ellos no le importó que su cuerpo se perdiera, se quemara.
Sí.
Con tal de ellos, o sea que a uno le puede pasar de todo, pero lo último que uno puede permitir es perder su esencia, su espíritu.
Sí. No temamos a lo que puede matar el cuerpo, sino que temamos al que puede matar el alma. Es más, eso me hizo pensar, Silvia. Nota el versículo 27. Porque a mí me gusta esta palabra, porque no es una palabra que yo uso. Ni el cabello de su cabeza se habían que chamuscado. No entiendo. ¿Sabe que me hace recordar esa frasecita? Ustedes se acuerdan, para mí que está en Mateo capítulo 10, si no me acuerdo. Está en Mateo 10, está en Lucas capítulo 12 también. Ustedes se acuerdan cuando Cristo está. Sí, Mateo 10, 30. Es más, vamos ahí rapidito. Mateo 10. ¿Qué hora son? Ah, oh, ya son las 8, hay que acabar. No está aquí. Mateo 10, 30. Nota lo que él dice aquí, ¿se acuerda lo que él dice? En el contexto de persecución también, él dice a versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y no se ve, y él dice, no se venden dos pajarillos por una monedita, sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo. Y hasta los cabellos de qué. De la cabeza de ustedes están todo contado. Dios, él está diciendo, Dios sabe hasta los cabellos que tú tienes. Dios no permitió que los cabellos de esos muchachos se quemaran ahí. Dios nos va a proteger. Tenemos que hacer la voluntad del Señor. 31. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. ¿Ok?
Yo tengo un hablado con Dios, ¿viste? Porque él no dejó que se quemaran eso. Y a mí se me fue lo mío. Hay que hablar de eso.
Nota cómo acaba esta historia. Tenemos que acabar aquí. Obviamente, del 28 al 30, la reacción de Nabucodonosor. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha liberado a su siervo, que confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron su cuerpo antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto que todo el pueblo, nación, lengua, que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa reducida a escombro. ¿Nota por qué? Ya que no hay otro Dios que pueda liberar de esta manera. ¿Se acuerda lo que Nabucodonosor le dijo a estos jóvenes en arrogancia? Él le dijo en arrogancia, ¿y qué Dios será el que nos librará de mi mano? Y Dios le dice, el verdadero Dios, es que yo no soy un ídolo, yo no soy una estatua como la que tú pusiste, yo soy un verdadero
Dios. Un Dios vivo.
Cuando nosotros somos fieles a Dios y no nos damos a la presión del mundo, le mostramos al mundo quién es el verdadero Dios. Pero si el cristiano se da a la idolatría del mundo, la gente lo que va a seguir en su idolatría. Pero cuando nosotros, por nuestra convicción a Dios, nos damos al verdadero Dios, le mostramos a Dios, le mostramos al mundo quién es el verdadero Dios. Ok, usted sabe que los miércoles uno siempre anda desesperado aquí porque estamos aquí, pero qué bueno que pudimos hacer esta clase. Yo mando el PDF con la nota y el audio también, ¿ok? Pero vamos a concluir con una oración rapidito. Buen Padre, te alabamos, tú eres un Dios verdadero, tú no eres, Señor, una estatua, tú no eres una imagen, tú eres un Dios que realmente actúa, Señor, que eres poderoso en todas las cosas. Y lo que pedimos, buen Padre, es que te sirvamos, que no nos demos a la idolatría del mundo, que entendamos, Señor, de que tú estás en el horno con nosotros, en el fuego, porque tú mismo pasaste este fuego porque querías salvarnos. Señor, danos fe, confianza en ti. En tu nombre oramos. Amén.
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 Ok. Que Dios le bendiga a todos.
Bien, gracias.
Amén. Amén. Dios bendiga.